buenas tardes. Estamos aquí en Radio San Gabriel. Es el primer día que emitimos este programa. Este programa se llama Luz en mi sendero. Si escuchamos con atención, sabremos que necesitamos una luz para caminar. Y esos pasos son los que vamos a hacer a lo largo de este programa y de este curso. Una vez al mes nos vamos a reunir y os quiero contar. Os presento hoy el nuevo programa. Pasito a paso, esa es una de las secciones. ¿Por qué se llama así? Porque muy poquito a poco vamos a ir acercándonos a esa buena noticia. Otra sección, la buena noticia que desde lo alto, desde el cielo, Dios está siempre presente en nuestras vidas. Y claro, una vez que conocemos la buena noticia, es importante seguir sus huellas. Es otra de nuestras secciones. Seguimos avanzando en nuestro programa y dice, ¡qué bien se está aquí! Claro, a los pies de Jesús está fenomenal. Él nos acompaña. Igual con a nuestros hermanos, los hermanos de San Gabriel, que se dejaron enamorar por San Luis María Griñón de Montfort. Un día hace más de 300 años y ellos han seguido ese camino. Y hoy queremos deciros que nos viene muy bien cualquier noticia que nos acerque a él. Por eso estamos aquí con la directora Miriam. Buenas tardes, Miriam.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Y esperemos que, bueno, esperamos que esta radio sea un lugar de encuentro para todos, que podamos aportar todo nuestro granito de arena para podernos encontrar con Jesús.
De eso se trata.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón.
Y estamos en tiempo de Adviento, ese tiempo de esperar la venida de Jesús. Jesús que se hizo hombre, se hizo niño, muy sencillo. En un portal de Belén. Nada de lujos, nada de luces. Él vino a dar luz a la tierra. Y hoy nos cuenta una familia del cole, nos dicen cómo viven el Adviento, nos explican qué quiere decir esa palabra, ese tiempo de espera y de venida.
Bueno, chicos, a ver quién sabe decirme qué empieza este próximo domingo.
El Adviento.
Muy bien, ¿y qué significa Adviento?
Venida.
Muy bien. Y en este tiempo de espera, ¿a quién esperamos que venga?
El niño Jesús.
El niño Jesús, muy bien. ¿Qué van a hacer cuándo?
En Navidad.
Muy bien. ¿Y quién es Jesús?
El Hijo de Dios.
¿Y por qué Dios quiso mandarnos a su Hijo?
Para salvarnos.
Ah, qué interesante. Pues por eso es tan importante celebrar la Navidad, ¿eh, chicos? Y también vivir bien el tiempo del Adviento, porque en este tiempo podemos aprovechar todos para mirar en nuestro corazón y descubrir de qué cosas nos tiene que salvar, qué cosas hay pues que nos hacen sufrir, que nos impiden amar a los demás, cuando no podemos compartir, cuando nos cuesta obedecer, ayudar.
Cuando vais a jugar un partido de fútbol, no vais así sin más. Antes vais a los entrenamientos, analizáis los fallos de los partidos anteriores, debéis preparar la equipación, se convoca al equipo, os ponéis la bota de fútbol y saltáis al terreno de juego, ¿no? Pues eso es el Adviento, una espera activa de descubrimiento, de reflexión, de penitencia, de oración y de deseo de que llegue la celebración de la Navidad.
Pues este tiempo de reflexión viene enriquecido con muchos signos, como las calles, que ya empiezan a adornarse, a iluminarse. Pues en casa también podemos preparar esta espera. Por eso vamos a preparar en familia una corona de Adviento. A ver, mirad, ¿qué tenemos aquí? A ver.
Ramas.
Ramas. Muy bien. Unas ramitas de eucalipto. ¿Y de qué color son?
Verde.
¿Sabéis qué significa verde oscuro? ¿Sabéis qué significa el verde? Significa la esperanza y la vida. ¿Qué forma tiene la corona? Dime.
Cuatro velas.
No, la forma. Venga.
Redonda.
Redonda.
Bien.
La forma circular, muy bien. Pues como es un círculo, no tiene ni principio ni fin. es infinito, como el amor de Dios. ¿Y qué ponemos en esta corona también? Ahora sí.
Cuatro velas.
Cuatro velas.
Muy bien. Cuatro has dicho, ¿no? ¿Y por qué son cuatro? ¿Por qué son cuatro? Porque son cuatro
domingos.
Son cuatro domingos. Cada domingo pues nos ponemos alrededor y encendemos una vela. ¿Y para qué creéis que sirven las velas?
Para luz.
Para dar luz.
Para iluminar.
Muy bien, para dar luz. ¿Y porque qué pasa cuando es de noche y no hay ninguna luz encendida?
Que nos podemos chocar, claro, no vemos a papá y a mamá ni a los hermanos.
No vemos nada, no podemos chocar, nos podemos tropezar, nos podemos hacer daño. Pues por eso es importante este signo de la luz, porque en medio de nuestra oscuridad, de muchas veces no entender las cosas, nuestra historia, hacia dónde vamos, vienen estas velas que poco a poco van iluminando nuestra casa, domingo a domingo, hasta llegar a la Navidad, cuando nacerá Jesús, que es la luz verdadera que ilumina y da sentido nuestra vida, nuestra familia.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético, nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiemble el suelo. Fuerte sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mil capas de amor. Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol.
Bueno, y ahora vamos con nuestra siguiente sección, Paso a Paso. Tenemos aquí a Vanessa con sus alumnos de cuarto de primaria que nos van a contar qué es lo que podemos hacer en estos 25 días de Adviento para prepararnos para la Navidad. Adelante, chicos.
Preparar la corona de Adviento. Adornar la casa y poner el Belén.
Hacer Christmas navideños caseros, no vale comprarlos. Preparar un dulce navideño.
Ensayar villancicos.
Ir a ver las luces de Navidad. Madrid está muy bonito y hay muchos pueblos de alrededor que hay muchas actividades, belenes vivientes que se pueden visitar.
Llamar a algún amigo familiar con el que hace mucho tiempo que no hablas. Pensar en alguien que pueda necesitarte y ayudarle.
Ayudar a los necesitados. Hay muchos pobres que en estas fechas especialmente necesitan de nosotros. La Madre Teresa de Calcuta decía que hay muchos tipos de pobres, no solo los que no tienen dinero. Vamos a estar atentos a todos los tipos de pobres que podemos encontrar muy cerca de nosotros.
Saludar y felicitar las fiestas a amigos, familiares, hermanos.
Pensar cada día cosas por las que debemos dar gracias. Muy recomendable para cada día de nuestra vida.
Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mi ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético, nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiemble el suelo, que allá voy pisando fuerte sin reloj.
San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra!
Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas.
Te tengo buenas noticias.
Transmitiendo directo y en vivo desde tu radio. Primero voy a hablar de lo que escuchas a diario, de Los Ángeles.
Bueno, y ahora desde secundaria hemos preparado con mucho cariño esta sección a la que le llamamos la nueva, la buena noticia. ¿Y qué es esto? Pues solo buenas noticias traemos estos cinco chicos. Nos van a contar dos noticias muy, muy buenas que han ocurrido recientemente y nada, pasamos a que nos cuenten un poquito.
Hola, yo soy Mario, soy el presentador y estoy con David, Marcos, Pablo y Haicham. Y os damos la bienvenida a La Buena Noticia. Hoy hablaremos de dos noticias distintas. No son noticias a las que estamos acostumbrados a escuchar. Estas son buenas noticias, que dan luz a este mundo que muchas veces nos pintan abrumador o terrible. La primera noticia va a estar presentada por Pablo y Haicham y trata sobre una recogida de alimentos para alegrar las caras a la gente sin ellos. Y luego la segunda noticia la va a presentar Marcos y David y trata sobre un gran abrigo para 1.300 personas sin techo.
¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra!
Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas.
Te tengo buenas noticias.
Transmitiendo directo y en vivo desde tu...
Una vez más ha quedado demostrada la solidaridad de los madrileños. Concluida la fase de donaciones de la Gran Recogida 2019, los pasados 22, 23 y 24 de noviembre, y una vez acabado el registro de entregas, se ha conseguido recoger 2.750.000 kilos de alimentos no perecedores en la Comunidad de Madrid, lo cual supone un 10% de incremento respecto al objetivo previsto. En el Banco de Alimentos saben que ha sido grande el trabajo para llegar a esta cifra, como también lo ha sido la entrega de todos los participantes. Han conseguido superar el objetivo gracias a la generosidad y entrega de los voluntarios y donantes que acudieron masivamente a los más de 11.000 puntos de venta habilitados en toda la Comunidad de Madrid.
El Banco de Alimentos sigue necesitando tu ayuda para la clasificación de los 2.750.000 alimentos que han recibido gracias a la Gran Recogida de 2019. Ahora toca clasificar. El pasado 26 de noviembre se inició la fase de clasificación de los alimentos. Se han habilitado naves donde ya se encuentran los 2.750.000 kilogramos de alimentos. Y de nuevo se necesitan 3.500 voluntarios para esta tarea. Se han establecido turnos de día laborable y de fin de semana. Para apuntarse como voluntario se puede hacer a través de la web www.granrecogidamadrid.org. Esta labor de clasificación es igualmente necesaria e importante, ya que gracias a ella se pueden distribuir regular y diariamente los alimentos a las 519 entidades benéficas a las que atenderemos y a 145.000 beneficiarios finales.
¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra!
Y esta mañana, hablando con Jaita, me ha contado una cosa muy interesante que quiero que cuente aquí delante de todos nosotros. Cuéntanos un poquito.
Y además, yo pude vivir esta experiencia. Estuve de voluntario en un supermercado ayudando para recoger alimentos para los niños.
¿Hace cuánto?
Hace 3 años.
¿Y qué tal fue la experiencia?
Pues fue muy buena, fue un recuerdo muy bonito.
Claro, muy bien.
Fantástico, muy bien.
Y pasamos ahora a la segunda noticia del día, la buena noticia, que vienen de alumnos de tercero de la ESO que nos van a contar con mucho cariño.
¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra!
Escucha Mundo Boletín de último minuto.
Una vez al año y durante 9 horas, un voluntario recauda dinero para recauda dinero para arropar a quienes duermen en las calles. 40.000 personas que viven en la calle, según la estimación de Cáritas.
La iniciativa que partió de Miguel Navarro, un joven madrileño que, mientras una ola de frío azotaba España, se planteó cómo iban a sobrevivir durante esos días todas las personas sin hogar que estaban por las calles. Decidió mandar un mensaje a sus amigos, pidiéndoles donaciones para comprar una ropa de abrigo, repartirla entre los vagabundos de Madrid. Participaron 40 personas y lograron recaudar 2.033 euros. El pasado viernes, cuando tuvo lugar la novena edición, se reunieron 143.025 euros de 2.160 donantes, que sirvieron para abrigar a más de 1.300 personas sin hogar en 33 ciudades de España.
Por fin buenas noticias extra.
Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este...
Y con esto ponemos fin a esta sección que creo que es necesaria, ¿no? Que nos acerca un poquito a la humanidad, a lo que viene a contarnos Jesús, a acercarnos al otro, a quererle. Y con esto nos despedimos.
Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión, donde el lobo que nos engañó mira al niño y le pide perdón. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente y no bajar la vista nunca más.
Pasamos a la siguiente sección. En este caso se llama Seguimos tus huellas. Como os decía antes, seguimos las huellas de Jesús de Nazaret. Luego, Luis María tomó el camino. Nuestros hermanos gabrielistas siguieron caminando. Y ahora os animo, coged la agenda. Primero vamos a recordar todo eso que hemos hecho en el Día Especial de San José de Calasanz. En nuestro cole lo celebramos con mucho cariño. Los alumnos han tenido actividades variadas. Y os cuento, hubo un programa especial de radio que se llamaba El Maestro, cómo no. También en las puertas de todas las clases, los profesores abrieron un buzón para que cada niño les dedicara unas letras, una poesía, una canción, un dibujo. También una tarde se abrieron las puertas de nuestras aulas para recibir a las familias. Pudieron venir abuelos, papás, mamás, hasta tíos nos acompañaron. Fue una tarde muy especial y entrañable. Los profesores, como no, esa tarde teníamos una celebración por todo lo alto. Es tradicional en nuestro colegio reunirnos todos los profesores, todo el claustro, para celebrar este día tan especial en nuestras vidas, puesto que todos tenemos esa vocación, ¿no?, a la que hemos sido llamados y por la que estamos aquí, en este colegio. Entonces, esa tarde participamos todos los profes en un concurso que organizaron las mismas profesoras del colegio. Tenemos que felicitar y tenemos que dar las gracias, por supuesto, a ese equipo de profesores, a esa comisión que hicieron este programa tan estupendo. Se llamaba San Gabriel y Ganar. Lo pasamos fantásticamente bien. Ganamos todos, claro. En la merienda gabrielista pudimos disfrutar de eso que nos regalaron los hermanos. Una merienda pues muy especial, donde compartíamos todo con todos, porque en el día a día siempre estamos muy liados, cada uno en nuestras aulas, con nuestros proyectos. Fue un día muy especial.
Mira al niño y le pide perdón.
Y como os decía antes, coged las agendas. porque vamos a recordar todas las actividades que vamos a realizar a lo largo de este bonito tiempo de Adviento. Habréis recibido una circular donde os invitaban a participar en ese concurso de tarjetas de Navidad. Como nos decían antes los alumnos de cuarto de primaria, es muy bonito retomar esa tradición que tenemos de felicitar a las familias y por eso participamos en ese concurso. Los días 2, 3 y hasta 4 podemos esperar, podemos traer al cole esa tarjeta de Navidad tamaño cuartilla para poder invitar a los demás a que disfruten de esta fiesta. Jesús nace para cada uno de nosotros en nuestros corazones. También en nuestro cole vamos a participar en el certamen de Belenes. Participamos este año con el Ayuntamiento de Carabanchel. Son figuritas de Belén en las que se premia que sea una composición innovadora, que se trabaje con material reciclado. Este año nos apuntamos a las pinzas de la ropa. Si tienes una idea, dos o tres, participa con tu figura de Navidad para hacer un Belén muy bonito. Los alumnos de quinto y de sexto nos ayudarán a montarlo. Estará en el hall. Desde el día 11 podrán venir los jueces a valorar nuestra obra de arte y, por supuesto, todas las familias podréis entrar a visitar ese Belén tan bonito que hemos hecho entre todos. Recordamos otra cosa importante. Retomamos la oración del pan de la palabra. Se abren las puertas de la sala de oración para que todos podamos compartir un ratito en familia al lado de Jesús. Entonces, el pan de la palabra estará abierto el día 13, segundo viernes de mes. Os invitamos a todos. El día 13 de diciembre, no lo olvidéis, estáis invitados a celebrar una oración con vuestros hijos. Es el día del pan de la palabra. No se me puede olvidar la operación Kilo, tradicional operación Kilo. Como decían nuestros alumnos de la ESO, es importante querer al que está a nuestro lado, porque ese es el mensaje grande que nos dio Jesús cuando vino a la tierra. Amaos unos a otros como yo os he amado. En eso conocerán que sois mis hermanos. Entonces es importante que todos esos días, los días 10, 11, 12, no lo olvides, 10, 11 y 12, aportemos nuestros kilos con comida que no se estropee, no perecedera. Así que os esperamos en el colegio. Nuestras clases se llenarán de kilos de comida y a lo largo de la Navidad, esas familias que están pasando ahora un momento difícil podrán tener también un plato calentito en su mesa y podrán celebrar que Jesús nace, por supuesto, también para ellos.
Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón.
También me gustaría recordar que la Comisión de Teatro de Educación Infantil va a hacer una obra que seguro que han preparado con mucho cariño para nuestros alumnos de Educación Infantil, primero y segundo de primaria. Eso será el 13 de diciembre. Estáis invitados, todas las familias de educación infantil, al Festival de Educación Infantil Navideño. Son los días 17, 18 y 19. No nos podemos olvidar, el día 20 vamos a visitar las parroquias. La de San Isidro, que es nuestra parroquia, que está cerca de nuestro cole, y también iremos a la del Sagrario. Todos los alumnos, desde los niños más pequeños de educación infantil hasta los niños de sexto de primaria, visitaremos ese día la parroquia, el lugar de acercarnos a Dios. Ese día también podremos visitar nuestros belenes, el belén que han hecho para todos nosotros en la parroquia de San Isidro y también, muy bonito, en la parroquia del Sagrario. Así que ese día será un día especial para celebrar la palabra, desde la Anunciación hasta la venida de los Reyes Magos, que los niños tanto desean, lo celebraremos y disfrutaremos. Y al final del día, los pajes vendrán a buscar nuestras cartas. Ese día es un día muy especial.
Mira al niño y le pide perdón.
Se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado, y tengo prisa en amarte, qué bien se está contigo. Qué bien se está cuando se está bien.
Y seguimos con nuestra sección Te cuento un cuento. Hoy tenemos como invitadas a Iciar, de cuarto de primaria, y a unos pequeñuelos de tercero de infantil, que van a comentar con nosotros este cuento. Adelante, Iciar.
El secreto de la gran piedra. Un día, yendo María y José hacia Belén, se encontraron con una piedra enorme. Estaba en medio del camino y lo ocupaba todo. Así es que todos los que por ahí pasaban o tenían que buscarse un sendero entre los arbustos de ambos lados o trepar por la poderosa piedra. Esta piedra tiene una historia muy especial. Cuando se estaba construyendo el camino, 7 hombres fuertes tuvieron que tratar con mucho esfuerzo hasta que la echaron a un lado. Pero al día siguiente, cuando volvieron al trabajo, la piedra se encontraba otra vez en el mismo lugar de antes, como si siempre hubiera estado allí. Entonces, los hombres protestaron furiosos y se arremangaron y repitieron el duro trabajo. Pero al día siguiente, la encontraron donde había estado antes. Estaban rojos de cólera y con todas sus fuerzas la hicieron rodar nuevamente fuera del camino. Al día siguiente volvió a estar donde siempre había estado. Esta vez no se enojaron, sino que se miraron desconcertados por este misterio. Decidieron entonces ir donde un ermitaño que vivía en el bosque y le contaron lo que había sucedido. Él les escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza y con aire comprensivo les dijo: «Aquel que debe apartar del camino esta enorme piedra no ha llegado aún. Por lo tanto, dejad la piedra donde está y permitid que aquel que tiene la misión de hacerlo la haga rodar fuera del camino». Los hombres volvieron a su cantero y siguieron su consejo. La piedra quedó allí, en medio, apesadumbrando a muchos viajeros. También María y José se detuvieron delante de la piedra, pues José no podía hacerla rodar, ni siquiera con la ayuda del burrito. Cuando estaban allí, pensativos delante de esta enorme piedra, José la tocó sin darse cuenta con su bastón. Era un golpe muy liviano, pero nada más tocarla, esta se quebró en 2 partes, cayendo cada una de las 2 mitades a ambos lados del camino. Ahora se podía observar que la poderosa piedra estaba llena de cristales que brillaban refulgentes a la luz del sol. Poco tiempo después, el ermitaño pasó por ese camino. Cuando vio la piedra quebrada y los cristales que brillaban en su interior, sus ojos se iluminaron y se dijo: «Aquel quien estaba destinado a abrir el camino ha aparecido», y su corazón se llenó de alegría y esperanza.
Fenomenal. Fenomenal, Iciar. Bueno, chicos, pues tengo aquí a Yeray, a Adrián, a Carmen y a Oliver. Y bueno, Iciar también va a comentar con nosotros este cuento. Parece un cuento que es para niños, pero tiene grandes misterios ocultos dentro del cuento. ¿Quién me puede decir qué es esa gran piedra que está en medio del camino? ¿Qué es la piedra, chicos? ¿Sabéis? Uy, se les ha comido la lengua al gato. Iciar, ¿qué es la piedra?
Pues representa los problemas de la vida.
Los problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Los pequeños, los mayores,
Entonces, bueno, pues esa piedra aparece en el camino y aparecen siete hombres forzudos, que somos los humanos, que con nuestra fuerza queremos quitar esa piedra todos los días del camino. Y no podemos quitarla, no. La quitamos y vuelve a aparecer, la quitamos y vuelve a aparecer, así todos los días. Y los hombres ya desconcertados pues le preguntan al ermitaño. Ese ermitaño podría ser pues como un ángel en nuestra vida. Personas que nos encontramos que nos vienen a dar una palabra, ¿no?, de esperanza, de decir, no os preocupéis, dejad que el que tiene que venir a quitar esa piedra la quite, que vosotros no podéis con vuestras fuerzas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que llegan José, María. María está embarazada y pasan por ese camino y se encuentran esa piedra. Y José toca la piedra y esa piedra se parte en dos. Y es brillante. Y pueden pasar por en medio de esa piedra, por ese problema, y ver que ese problema pues con Jesús no es tan feo, ¿no? Que puede hacerse bonito, que el camino se puede hacer bonito aunque haya una piedra, ¿vale?
¿Qué es lo que más te ha gustado a ti del cuento? Carmen, cuéntanos. ¿Y a ti?
La que José le tocaba la piedra y se rompía en dos.
Es que qué poderes, ¿eh? Qué magia tenía José.
Hombre, claro.
¿A ti qué es lo que más te ha gustado?
Geray.
A mí me han gustado los cristales brillantes.
Igual que a mí. ¿Y a ti, Carmen, te gustaban los cristales brillantes cuando se abrió la piedra?
Sí, y a mí.
¿A ti también?
Sí.
A mí también.
¿Lo que más te ha gustado de todo? Sí. Los cristales brillantes. Fijaros cómo a veces lo que decía Miriam. Un problema muy grave, nosotros no lo podemos resolver, pero con las ayudas de los ángeles, claro que se resuelve. Y se convierte en piedras brillantes. ¡Wow!
Eso es. Pues hasta aquí esta sección.
Y tengo prisa en amarte. Qué bien se está contigo.
Amando, adorándote, Señor, viendo, sirviendo con amor, consolado en mi interior.
El viajero de Asís, reciclando el descarte. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le pasa a la gente? No conversa, no convive. ¿Qué son esos aparatos que los tienen tan distraídos? Y además, ¿qué tantas cosas llevan en esas bolsas? ¿Realmente lo necesitan?
No. No necesitan ni la mitad de lo que compran. Así son ellos. Luego botan todo dentro de mí. ¡Oh, delicioso! ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces vestido así? ¡No estás a la moda!
Soy Francisco de Asís. Nací en Italia en edad antigua. No entiendo por qué compran tanto.
Pues bienvenido al mundo contemporáneo.
Ajá.
Es el actual estilo de vida que lo llaman. Todo es desechable. En Latinoamérica y el Caribe, una persona produce casi 8 kilogramos de basura a la semana. Esto equivale a una mochila escolar. A esta forma de consumir se le llama cultura del descarte. Descarte. Descarte nomás que yo me lo como.
¿Cultura? Mira cuántas cosas para reutilizar.
Sí, y están casi nuevas.
Ajá.
Oye, ¿tú qué miras? Ven y ayuda.
Yo necesito pocas cosas. Y las pocas que necesito, las necesito poco. Sube.
Pienso que cuando ustedes, los pobres organizados, se inventan su propio trabajo, creando una cooperativa, reciclando el descarte de la sociedad de consumo. Cuando hacen esto, están imitando a Jesús porque buscan sanar.
Nosotros somos los cuidadores del medio ambiente, porque cada cartonero que trae un bolsón es un bolsón menos que se entierra.
Y que en todo el lugar, en toda la nación, se vea que se defiende desde lo más bajo, que se defiende de la lucha de nuestros hijos.
Ustedes, los más humildes, pueden hacer mucho.
Bueno, pues en esta sección que se llama Nos viene muy bien, utilizamos los recursos que pone a nuestra disposición la Iglesia para que tomemos conciencia pues de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. En este caso es San Francisco de Asís, un santo que vivió hace más de 800 años, que era muy querido por su amor a la naturaleza, por su amor a los pobres, que siendo rico, que tenía de todo, decidió con alegría hacerse pobre como Jesús. Y bueno, pues en este programa, en este día, hoy pues nos invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan seguir, en cierto modo, el ejemplo de San Francisco de Asís. Y en estos meses que van a ser de muchas compras, de mucho gasto, pues que verdaderamente veamos si lo que vamos a comprar lo necesitamos, si lo que estamos tirando no lo podemos reutilizar, ¿no? Un poco que hagamos esa reflexión.
Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo, soy yo misma. No hay espacio para los rencores,
y pasamos a nuestra última sección, esa sección que lleva el nombre de nuestro lema, el lema que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso. Como ya veis, antes de entrar al cole, en la puerta del hall pone «Haz crecer tu fuego interior». Todos nuestros alumnos han trabajado este lema y ahora queremos hacer participar a un padre de nuestro colegio que con su vida hace crecer su fuego interior y él nos va a mostrar cómo lo hace. Es voluntario y gracias a ese voluntariado echa una mano al que tiene al lado. Ese mensaje que tenemos que recibir todos a lo largo de este tiempo de Adviento.
Buenos días, Luis. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 31 años.
Vale. ¿Para qué asociación colaboras?
Colaboro con Cáritas.
Cuéntame, ¿qué es Cáritas?
Es una organización católica que ayuda a los más necesitados.
Uh-huh. ¿Y ofrece diferentes tipos de ayuda?
Sí, desde donar alimentos a las personas, ropa, formación y empleo, o a gente sin hogar ya en una situación un poco más fuerte, pues también les ayuda.
Uh-huh. ¿Y en Cáritas tu labor en qué consiste?
Yo estoy en la sección, digamos, más de organización de un almacén que después sirve esos alimentos a las personas necesitadas. Yo me encargo de colocarlo y de almacenar toda la comida que dona la gente de forma anónima o las organizaciones que colaboran.
Uh-huh. Digamos que es un poco la logística, ¿no? Tú recibes, ayudáis a recibir esos alimentos de otras organizaciones, de gente anónima, y lo ordenáis, lo clasificáis para que luego otras personas puedan distribuirlo a las personas que lo necesitan, ¿no?
Eso es.
Vale, ¿y qué tiempo dedicas de tu vida a esta labor?
Una vez al mes, segura, son unas 3-4 horas, que es cuando recibimos el camión de los alimentos más perecederos para todo ese mes. Y después, alguna vez más, suele salir de pues a campañas extras o entregas de toda la gente anónima, que también hay que clasificar y que no es tan estipulado en tiempo.
Sí, ¿no?
Puede ser cualquiera.
Campañas tipo como Navidad, precisamente, ahora no, quizás necesiten gente, ¿no? Para hacer este trabajo.
Sí, ahora hay una buena campaña, sí.
¿Y cómo surge esta iniciativa?
Pues en mi caso fue en mi parroquia. Yo conocí a alguien que se encargaba de la labor de Cáritas y me ofreció, porque necesitaba en ese momento a alguien, pues hacerlo, sabiendo que ahora yo tenía las mañanas libres, y ahí ya pues me enganché y ya a partir de ahora cuentan conmigo y yo encantado.
¿Y qué te aporta el ayudarles?
Pues me aporta mucha felicidad, porque aunque yo no soy el que entrega finalmente todo, pero ya solo saber que estás poniendo tu granito de arena para ayudar a una persona necesitada te conforta muchísimo, te da una felicidad grandísima.
Fantástico. Y bueno, pues la gente que sienta esta inquietud, que quiera ayudar, ¿dónde puede dirigirse? ¿Dónde les podemos enviar para que puedan ayudar como tú?
Pues bueno, lo primero, si tienen una parroquia como yo a la que acudan, pues pueden preguntar ahí mismo. Y si no, pues podrían, si no, en la página web de Cáritas, que es caritasmadrid.org, también informarse. En cualquiera de los dos sitios habrá alguien muy majo, seguramente, que les pueda orientar de en qué labor de todas las muchas que hay en Cáritas, a lo mejor pueden echar una mano mejor.
Sí, porque no solo es tu caso la logística, sino que hay mucha, hace falta mucha ayuda, ¿no? Desde, pues eso, cualquier persona que a lo mejor esté formada en una determinada materia, pues seguramente con su formación puede ayudar a los demás, ¿no? Dentro de Cáritas.
Sí, ahí toda ayuda es necesaria y hay mucha labor, o sea, hay muchas necesidades distintas, así que no piensen que no hay nada para cada uno, porque seguro que pueden ayudar y saldrán mucho más reconfortados ellos que a los que ayudan incluso.
Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Luis, por compartir con nosotros esa forma en la que ha crecido en ti el fuego interior. Vale, sí. Muchas gracias.
Nada, a vosotros, buen programa.
Y hasta aquí hemos llegado hoy. Recordad, un martes al mes, ya os avisaremos, nos volvemos a ver. Gracias, Miriam. ¿Qué tal la experiencia de estar en la radio?
Muchas gracias a vosotros, pues, por hacerme partícipe de este gran proyecto. Ha sido una experiencia increíble, pues casi como un voluntariado, saber que al final lo que estamos haciendo es para los demás, para transmitir el mensaje, es increíble. Así que muchísimas gracias. Tengo yo más que agradecer.
Muchas gracias a ti. Ha sido un día muy bonito, como siempre que venimos a nuestra radio, a nuestra entrañable Radio San Gabriel. No te olvides, Luz en mi sendero, un martes al mes. ¡Te esperamos!